Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Lotznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian, es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Lotznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz, premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.
La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor, Festival Internacional de Cine de Barcelona, dijo Sortir a París.
El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices, dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos.
Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Baratier y Entre los muros, de Laurent Cantet, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Eric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura. Madame Violet, un film de Eric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre. Solo en cines.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Bueno, ya el prólogo de las fiestas aquí en esta noche de domingo en Cultura en Imagen. Por supuesto, en la sintonía de Radio Cultura a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Apenas pasadas las 22 horas de este domingo que nos lleva del frío al calor. Bueno, frío no, miento. Nos lleva de la lluvia al sol, del sol a la lluvia y unas variables de verdad a veces de calor que son tremendas, pero bueno, siempre ya estamos en el verano, el prólogo de las fiestas muchas veces nos da este condicionamiento climático que nos lleva a pensar siempre por qué tenemos que brindar con pan dulce y con cosas tan calóricas cuando hace 40 grados en el mundo nuestro, porque en el del mundo del cual viene el panetone y todos estos todo este tipo de comidas, claro, es invierno, ¿no? Y nosotros no tenemos ese privilegio a veces de tener una Navidad nevada. Estamos transmitiendo para todo el país con la operación técnica de Nicolás Giancaglini, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida en esta noche de domingo. Y una noche de domingo que nos introduce el tiempo de balances. Como previo al último programa del año, tenemos la oportunidad y como siempre hacemos en esta etapa de lo que significa este balance de programa y este balance a la mirada al cine argentino y al cine internacional, tenemos la oportunidad de compartir una entrevista que vamos a estar en minutos nada más con Carlos Pirovano, el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, con quien vamos a debatir y vamos a conversar sobre todo un universo de situaciones que rodean al Instituto de Cine y que rodean a la actividad cinematográfica que plantea grandes interrogantes. Ha estado la discusión hace instantes nada más prácticamente en el Congreso sobre la quita de los fondos específicos dentro del debate parlamentario y que muchos sectores señalan como un puñal al financiamiento y al sostenimiento del cine argentino y a otros otras referencias de la actividad cultural dentro de lo que significa esta aplicación específica de los gravámenes, que en el caso del cine viene de la mano del impuesto al cine, consustanciado en la ley de cine, sancionada en tiempos de la presidencia de Carlos Menem. Curiosamente, digamos, supuestamente dos gobiernos que tienen analogías en el plano conceptual, uno parece querer quitar lo que el otro implementó, pero justamente eso va a ser tema de conversación en esta noche de domingo con el presidente del Instituto de Cine. Siempre destacamos que el micrófono está abierto no solo para el presidente del Inca, sino para todo aquel que quiera justamente dar marcos argumentativos contrarios posiblemente a los que vamos a hablar o absolutamente de defensa de lo que significa el modelo actual de gestión. Este es un micrófono abierto, siempre ha sido así y queremos que desde ese lugar siga existiendo lo que significa Cultura en Imagen dentro de la sintonía de Radio Cultura, un espacio plural donde los diferentes actores de la sociedad civil expresan sus miradas con respecto a lo que significa la construcción de la casa común que es la Argentina. Lamentablemente no estamos muy acostumbrados como país a eso. Siempre estamos acostumbrados al diálogo y a la discusión, más que diálogo de contrapartes, y a un hecho fáctico de imponer verdades, y en realidad lo que creemos que la construcción de una mirada moderna sobre el desarrollo de una sociedad es la posibilidad de establecer el diálogo entre todos nosotros. Así que estamos muy contentos de recibir en ese orden al presidente del Instituto Nacional de Cinematografía, del Inca, del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, y vamos a pasar a una entrevista que desde ya supongo que va a ser del interés de todos ustedes. Hacemos una pausa musical y luego le damos el marco de bienvenida a Carlos Pirovano, presidente del Instituto de Cine, en esta noche prenavideña de Cultura en Imagen.
lágrima.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Bueno, segundo bloque de Cultura en Imagen y estamos muy contentos de hacer siempre en esta época del año lo que significan los balances, tanto de lo que es el panorama cinematográfico nacional como internacional. Y siempre este espacio, desde sus orígenes, ha estado de puertas abiertas a todos los directivos del Instituto Nacional de Cine que han querido estar en este espacio. Y realmente para mí es una alegría en ese orden dar la bienvenida al presidente del INCA, a Carlos Pirovano, que por segundo año consecutivo está presente aquí en los micrófonos de Radio Cultura para reflexionar sobre los horizontes del cine argentino y, por qué no, también aprovechar a caballo de esos 12 meses de presencia entre su visita anterior y esta, cómo es el balance de lo que ha sido este año del cine argentino, que ha brindado muchos premios en el plano internacional, mucho reconocimiento a lo que significa la labor de nuestros directores, muchas novedades y también muchas polémicas. Y de todo eso vamos a hablar un poco en este programa con el presidente del Instituto de Cine, que es Carlos Pirovano, a quien le damos la bienvenida aquí en el aire de Radio Cultura. Muy buenas noches, Pirovano, bienvenido.
¿Cómo te va, Pablo?
Bien, muy bien. Muchas gracias por estar nuevamente. Realmente siempre destaco de su gestión en lo que significa el micrófono abierto. Jamás ha negado una entrevista, jamás ha ocultado, digamos, algún marco de reflexión sobre lo que uno quiera preguntarle, y eso realmente es muy, muy loable.
Somos gente pública.
Muy así valioso, pero es muy valioso.
Es importante porque, la rendición de cuentas.
Pero nunca, no digo nunca, pero no siempre ha sido así.
Ah, está muy bien.
Así que
es lo que, pero es lo que corresponde.
Es lo que corresponde, pero lamentablemente en la Argentina sabemos que muchas veces no sucede lo que corresponde, así que muy agradecido en ese orden. Quería preguntarle, en primer término, bueno, nosotros estamos transitando un fin de año en el cual ha habido, como señalaba en el marco introductorio, muchas novedades, algunas tenidas de polémica también, como el reciente tratamiento de las asignaciones específicas en el Congreso Nacional dentro de lo que significa el marco regulatorio de la nueva ley de relaciones laborales y lo que significan las asignaciones específicas del Estado. Quería saber, en ese orden, si esto llegara a aprobarse, no le voy a preguntar su opinión porque descuento que forma parte de la gestión actual, con lo cual sería redundante, pero si eso llegara a aprobarse y hubiera esa quita de asignaciones específicas, ¿cómo sería el sostenimiento del Instituto de Cine? Si es que dentro de ese orden seguiría estando, ¿no?
El poner en duda el sostenimiento del Instituto del Cine forma parte de una estrategia política que defiende las asignaciones específicas, eso está clarísimo. Es decir, el 99% de los gastos del Estado no se hacen a partir de asignaciones específicas, sino que se discuten en un presupuesto. Los gastos en defensa, los gastos en seguridad, los gastos en educación, los gastos en salud. Todos esos gastos se discuten en un presupuesto que es una discusión difícil. Siempre es una discusión difícil porque los fondos no son infinitos y si los recibe uno, no los recibe otro. Y ahí las cosas son todas importantes, por lo tanto hay que jerarquizarlas.
Y la pregunta es si la quita, en el caso de que sucediera, de esas asignaciones específicas significaría, por otro lado, el fin, de hecho, de la autarquía del Instituto de Cine. Porque
No, de ninguna manera. Es decir, las asignaciones específicas son un privilegio. Es decir, son un sector, se garantiza no tener que discutir presupuestariamente sus fondos. Eso es lo que pasa con una asignación específica. Por eso la asignación específica es mala, porque de alguna manera es, y tenemos que gastar la plata. Si nos sobra, gastémosla, si nos falta, pidamos más. Pero ya no garantizamos la plata. En cambio, cuando vos tenés que ir a discutirla con el presupuesto, cosa que yo he hecho muchísimas veces, tenés que ir a explicar en qué la vas a gastar y por qué eso es mejor que gastarla en otra cosa.
¿Y por qué no sería bueno conservar este círculo virtuoso impositivo en el cual el cine se autosostiene?
Bueno, primer punto, no se autosostiene. Ajá. Es decir, son impuestos. Esos impuestos de asignación específica no van a rentas generales. Por lo tanto, lo que, de vuelta te digo, es un privilegio, y la pregunta sería ¿por qué el cine tiene que tener este privilegio y la salud no? Es decir,
¿podría tenerlo la salud, por ejemplo? ¿Podría existir un impuesto a los laboratorios que permita el sostenimiento
llevémoslo
de los hospitales de una manera mejor? Llevémoslo, de repente, por ejemplo.
Llevémoslo al extremo, a la lógica. Es decir, hagamos fondos específicos para todo. Todo es importante, ¿no es cierto? Hagamos fondos específicos para todo. Entonces no discutimos el presupuesto. Establecemos cláusulas pétreas para cada gasto. Y si la vida cambia, nosotros no cambiamos, nosotros seguimos gastando la plata igual. ¿Qué es lo que pasa? Claramente es una solución, que a la gente no le va a gustar la palabra, pero es así, fascista. Es decir, repartimos los recursos de manera corporativa y todo el mundo se lo garantiza. No es la idea de una democracia.
Pero esto está dentro de un marco que se sancionó hace muchos años. De hecho, en la presidencia de Menem, dentro del marco de la ley de cine.
Sí, estoy de acuerdo.
Y es una copia, en buena medida, de la ley francesa de financiamiento.
Pero no discuto ese hecho, uh-huh. pero discuto que conceptualmente una asignación específica, uno, es un privilegio, uh-huh. porque los otros no lo tienen. Es decir, uh-huh. La definición propia de privilegio es algo que tenés vos y no tiene el resto. Uh-huh. Y lo segundo es que no es sano. Lo sano siempre es discutir. Lo sano es decir, yo necesito esta plata. Si necesitas más, pedí más. Si necesitas menos, pedí menos. ¿Qué pasa con el cine? El cine se garantizó esto y después durante años no le alcanzó. Y entonces pedía más. Uh-huh. Además del privilegio, gastaba más plata.
Uh-huh. ¿Y si fuera un recurso específico de carácter inamovible que se tiene que manejar con ese 10%?
Está bien, pero ¿por qué tiene que necesitar esa plata y no menos plata o no más plata? Es decir, de vuelta, la discusión la están enmarcando en es plata del cine. No es plata del cine, es plata de la gente. Uh-huh. Eso es lo primero que hay que decir. Y en segundo lugar, esa plata de la gente...
Bueno, pero es voluntariamente. Usted va y paga la entrada de cine y de ahí se saca una alícuota.
Sí, vos vas y compras un alfajor y de ahí sale una alícuota. Es
también,
lo mismo.
Sí.
Es
decir, bueno, pero está la alícuota del alfajor, porque estamos pagando IVA.
Lo que yo te quiero decir es que voluntariamente por no pagar los impuestos. Pero los impuestos son impuestos.
Sacamos el IVA también a todo.
No, pero que no... A ver.
Y porque es lo mismo. Si yo voy a comprar un alfajor, no. estoy pagando un impuesto. Cuando voy al supermercado, pago...
Estamos de acuerdo.
En el ticket sale,
si
incluso,
lo cual al extremo,
es muy saludable.
Saquemos el IVA también. Lo que nosotros queremos hacer uh-huh. es cobrar pocos impuestos uh-huh. y ser modernos en este tema. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los impuestos son todos... Los paga la gente y son todos costos adicionales de la gente. Un 10% de la entrada de cine son... 700 pesos que uh-huh. paga toda la persona que va al cine. Uh-huh. Si no los paga, son 700 menos que paga. Uh-huh. El impuesto a la radio, a la publicidad en radio y televisión, en definitiva, repercute en un menor ingreso de los trabajadores de la radio y televisión, vos incluido. Entonces, está bien, es decir, los impuestos específicos, el impuesto al cheque, el impuesto a ingreso, son impuestos malos.
Uh-huh. Pero siguen estando, porque nadie discute sacar el IVA.
Pero el IVA no es el malo. A ver, lo que debería quedar como impuestos son dos.
A ver.
Debería quedar el IVA y debería quedar ganancias. Uh-huh. Y no debería haber ningún otro impuesto. Uh-huh. Y las provincias deberían cobrar el impuesto a la propiedad, que es lo que cobran los estados, y los municipios deberían cobrar el ABL. Esos deberían ser todos los impuestos que pagamos. Uh-huh. Pagamos 107 impuestos. Argentina...
Como ciudadanos.
La Argentina paga impuestos por todos lados. Entonces, a ver, salgamos del cine. Uh-huh. ¿Los impuestos estos son malos? Son malos. Uh-huh. ¿Esto implica necesariamente... de financiar el cine? No, pero de ninguna manera implica esto, por varios motivos. Primero, porque la ley crea el Inca y el Inca no se está cerrando. Es decir, ese artículo no se deroga, el Inca existe. Uh-huh. El fondo de fomento sigue existiendo. Uh-huh. Y ese fondo de fomento tiene que ser fondeado. Uh-huh. La gente está, hay empleados, había 800, hay 250, pero quedan empleados. Esos empleados hay que pagarles. Uh-huh. La ley del subsidio al cine existe, por lo tanto, si una película va a exhibición, aplica, es declarada de interés y quiere su subsidio, el derecho al subsidio lo tiene.
¿Y dónde va a salir ese dinero?
A ver, de rentas generales.
De rentas generales.
Esa es toda la diferencia que hay. Uh-huh. Es toda la diferencia. Uh-huh. Entonces,
yo le pregunto porque esto hay una prehistoria de todo esto que seguramente usted recuerda. Y salió bastante mal en la prehistoria.
Yo entiendo la prehistoria.
Y hubo deudas.
Entiendo la prehistoria.
No fue algo virtuoso. En buena medida todo esto terminó saliendo por la existencia previa.
Sí. Es cierto. Nosotros, los argentinos, cometemos un montón de errores y para arreglarlos cometemos más. Uh-huh. Ese es el problema que tenemos. Uh-huh. Es decir,
pero el cine funcionó bien dentro de todo en estos años.
¿Te parece que funcionó bien?
Y hemos tenido
¿Te parece que funcionó bien? Bueno, pero antes funcionaba mejor en la prehistoria cuando todo se hacía mal. Entonces, ¿cómo? A ver, dividamos dos cosas. ¿El cine funciona bien? Sí. Uh-huh. Es decir, los operadores privados del cine hacen muy buen cine. Uh-huh. Nadie lo discute. Uh-huh. El Inca funcionó mal, antes funcionó mal. Uh-huh. ¿Funcionó bien después? No, no funcionó bien después, funcionaba mal. Uh-huh. Y lo sabés vos. Es uh-huh. decir, cuando tuvimos fondos específicos, el Inca pagaba prorrata. El Inca no tenía la plata, pagaba en cuotas. Uh-huh. Fue un antro de corrupción. Fue una cueva para esconder empleo público. Uh-huh. Porque tenía plata. Entonces había que gastarla. Y se gastaba pésimamente mal. Desde el 2018 que no se hacía una convocatoria de ópera prima porque uh-huh. no había plata.
Yo entiendo todo lo que usted dice y desde el análisis puedo compartir muchos de los postulados que usted señala, pero la gran pregunta es ¿por qué algo que ya se aplicó y no funcionó se va a aplicar ahora y va a ser mejor, por un lado? Y por otro lado, yo me refiero a el funcionamiento de lo que significaba el cine argentino a nivel de la presencia y la relevancia del cine argentino en el plano internacional, que es innegable.
Innegable.
Es absolutamente innegable. O sea, este país, muchos órdenes...
Es un orgullo.
Para muchos órdenes del país todo funciona mal. Pero el cine argentino, aún en sus falencias técnico-administrativas, conquistó Óscares, conquistó sí. premios internacionales, ha tenido presencia en todo el mundo, en todo el mundo.
Pero convengamos que la ha tenido antes del Inca, la ha tenido durante el Inca, la ha tenido después del Inca. Es decir, lo que no podemos hacer es valorar una uh-huh. política pública a partir del desempeño de los privados, ¿correcto? La actividad agropecuaria ha sido muy exitosa en la Argentina. Uh-huh. ¿Es gracias a las políticas públicas o a pesar de las políticas públicas? Esa es la pregunta que tenemos.
Y yo creo que en parte y en parte. Como el instituto, en parte y en parte.
Déjame.
Es bien claro que el Instituto de Cine nace en un contexto global en el cual la inversión privada de manera directa estaba en decadencia por el cambio de los modelos de producción, distribución y exhibición de lo que significaba el cine.
¿Cuándo? En
los años 50 estoy diciendo, cuando se crea el instituto. El instituto se crea dentro de un contexto global.
El instituto se crea en un momento de decadencia del cine porque uh-huh. el cine, porque Argentina abandona el capitalismo en la década del 50. Entonces, Argentina, que era una potencia mundial en el cine en la década del 30 y en la década del 40, uh-huh. empieza a tener, primero, migración de artistas, porque muchos artistas se van por la persecución del régimen, uh-huh. Libertad Lamarque, para ponerte un ejemplo, uh-huh. simplemente. Uh-huh. Muchos se van a México, se van a otros países. Y además porque hay claramente una intromisión. Entonces, al mejor estilo de Mussolini, creando Cinecittà, Perón se mete en la cultura y en la búsqueda de crear una cultura oficial. Entonces, yo te diría que no hubo una crisis del cine, hubo una apropiación de la cultura en la década del 45 al 55, uh-huh. que después ni siquiera se pudo revertir, porque esa manía de meterse del Estado en la cultura no se abandonó nunca.
Después no lo recuperamos más, en tal caso. Digo, si esa intromisión, como usted señala, hubiese sido momentánea...
Sí.
Post-Perón hubiese todo mejorado.
Lo que pasa es que esa manía que tienen los países, transitoriamente algunos, de meterse con la cultura... es muy seductora. Es decir, todo el mundo quiere que los artistas alaben al gobierno y hablen bien del gobierno y quieren tenerlos dóciles, porque naturalmente un artista es un tipo rebelde, uh-huh. es un tipo que se va a enfrentar al statu quo. Entonces, lograr artistas sumisos, orientados al statu quo, aplaudidores, es lo mejor del mundo. Todos los estados quieren eso. Entonces todos los estados quieren manejar la cultura y tener una cultura oficial. Lo hizo la Unión Soviética, lo hizo Mussolini, lo hizo Hitler, lo hizo Franco, lo hizo el PRI en México, y lo hizo Perón acá, por supuesto.
Y otros gobiernos también, y dictaduras.
Te vuelvo a repetir, es muy seductor hacer una cosa así, muy seductor. El cine es una actividad privada, entendámoslo, porque si no pareciera que el cine no puede existir si no existen los fondos del Estado.
No, pero convengamos que en el concierto mundial justamente se crean los organismos que fomentan la producción cinematográfica porque, por un lado, cambian las reglas del juego globales, con lo cual básicamente hay muchas cuestiones que no son productivas per se para la lógica del desarrollo de los países, y por otro lado se entiende al cine como una política pública y de Estado que le permite a los países mostrarse en el concierto de las artes.
Te lo tomo. Es decir, hay algún tipo de interés público en difundir el ser nacional, para poner un nombre, no sé, la cultura argentina, que es algo bastante amplio y bastante específico. Hay un interés estratégico, geopolítico, de eso. Ponele. Que Francia lo hizo en el 48 con el instituto que creó, que lo creó De Gaulle. Pongámoslo claramente, si los creó la derecha.
Sí. Acá también.
Sí, pero el tipo era la derecha.
El Instituto de Cine fue creado también en el marco de un gobierno de derecha. Que...
Está muy bien. Pero eso debería establecer, para no ser cultura oficial, que estamos de acuerdo que la cultura oficial está mal, ¿no es cierto? Digo, para enmarcar esto, para que no sea cultura oficial, que está mal, para que no sea... que el gobierno manipula a la cultura, deberían ser reglas claras, aplicables a toda la cultura en general, donde todo el mundo puede aprovecharlo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese es el instituto que estamos armando nosotros, y no era el instituto que había antes. El instituto que había antes tenía un grado de discrecionalidad, donde se favorecía a...
¿Y por qué Francia conserva en buena medida esa misma ley y tiene asignaciones específicas? Y digamos, no está esto en el debate público y nadie se plantea que...
Porque funcionó bien.
Que esté mal.
Yo creo que porque... A ver, funcionó bien en una etapa, porque además era acotado. Yo creo que hoy no está funcionando bien en Francia, y de hecho, y a pesar de que Francia es probablemente el país más exitoso de Europa, Europa probablemente, si tenemos que evaluarla en términos de línea de tiempo, ha sido un fracaso. Es decir, la época de oro del cine europeo pasó hace mucho tiempo, a pesar de los apoyos y a pesar de la cantidad de plata que gastan. Vos hablás con la gente de Italia y te dice: no puede ser que hagamos 300 películas al año. Y hablás con la gente de Francia, de España, y te dice: no puede ser, no la ve nadie, tuvimos que levantar la cuota pantalla porque no se cumple. Es decir, el problema que tenía Argentina, Argentina lo tenía exacerbado, porque tener 300 películas en Italia con el PBI de Italia, o en España con el PBI de Italia, de España, es muy superior a tener 300 películas en la Argentina.
¿Y cuántas nos corresponderían a nosotros por PBI?
No, a ver.
No, porque si seguimos esa lógica, tiene lógica la respuesta.
No, pero tiene lógica, pero tiene trampa. Es decir...
Pero lo planteó usted, yo no
lo planteé yo. Lo planteé yo, y es cierto. Es decir, yo lo que digo es, yo sé lo que no puede ser. No sé lo que puede ser. Es decir, ¿cuántas películas tiene que tener Argentina? Depende de la cantidad de gente que quiera fondear películas argentinas, la cantidad de propuestas de películas de calidad que tenga Argentina, la rentabilidad que den esas películas, es decir, cuánto la gente valore en Argentina y en el resto del mundo las películas argentinas. Es decir, es un algoritmo complejo. No es simplemente, pongámosle más plata y vamos a tener mejor cine. Eso es lo mismo, exactamente lo mismo que los que dicen que si le ponemos un 7% del PBI en educación, vamos a tener buena educación. No es cierto, no se verifica. Además de ponerle plata, tenés que ponerle inteligencia, tenés que ponerle trabajo, tenés que ponerle creatividad, tenés que asumir que la gente tiene que aprender, porque no es solamente gastar.
Uh-huh. Bueno, en el ámbito del cine, todas esas variables parecieran haberse cumplido.
A ver, se cumplen en alguna medida, en alguna medida. Porque de vuelta, vos podés decirme, mira, esta película es un éxito, mira, qué sé yo, no sé. Para no poner Omar Gentum, que tiene algún tipo de polémica. Más el top. Uh-huh. Gran película. Tuvo 370.000 espectadores. Belén, gran película. Tuvo 170.000 espectadores. Uh-huh. ¿Correcto? Esas películas han tenido el apoyo de la gente. Han tenido una elaboración adecuada. Sí. Han tenido una propuesta creativa.
Bueno, y Belén está, digo, no es un detalle menor, el recorrido internacional y está en la shortlist de los Oscars.
Sí, a ver, convengamos que siempre nosotros proponemos una película de los Oscars. Y si no fuera esa, hubiera sido Gatilleros, o hubiera sido...
Pero todos sabemos que es difícil entrar en esa película.
No, está claro.
Y es
está
un
claro.
mérito que en buena está, medida reconoce el talento.
Está de... clarísimo, y vuelvo a decirte de vuelta, yo quiero diferenciar de lo que es el talento del creativo argentino uh-huh. de lo que es la política pública.
Lógicamente.
Correcto, que son dos cosas muy distintas.
Y la política pública, obviamente, también...
Déjame terminar la idea, porque si no...
De acuerdo, de acuerdo.
Vos tenés... En este año tuviste tres películas arriba de los 100.000 espectadores. Uh-huh. Tuviste 14 películas arriba de los 5.000 espectadores. Uh-huh. Y tuviste 230 películas debajo de los 5.000 espectadores. De esas 250 películas debajo... De esas 230 películas debajo de los 5.000 espectadores, tuviste 150 películas debajo de los 500 espectadores. Uh-huh. Entonces, yo te acepto todo lo que vos quieras. Uh-huh. Tuviste una película de dos espectadores. Uh-huh. Dos espectadores. No vamos a seguir insistiendo con este tema, porque siempre alguien tiene alguna excusa para decir por qué esa película tuvo dos espectadores y tuvo un estreno técnico. Uh-huh. Pero esa película se llevó 100 millones de pesos del gobierno.
Ahora, la pregunta es... Si hay películas de 500 espectadores, si hay películas de... dos espectadores, hay películas de 1.000 espectadores, etcétera, que son, convengamos, números no relevantes, aunque también hay que decirlo, acá se estrena mucho cine europeo de calidad, películas que han ganado y han tenido un circuito internacional extraordinario y tienen cifras de 3.000 espectadores, cuando en otros países tienen...
Estoy digo, de acuerdo.
Hoy nosotros tenemos en ese orden la taquilla que tiene Uruguay, cuando Uruguay tiene un proporcional de población ínfimo en relación a Argentina. Y tenemos ese orden de... recaudación para ese tipo de material también. Entonces, la pregunta es, ¿no está fallando algo en lo que significa el encuentro entre las películas y el público y en buena medida justamente el Instituto de Cine como órgano de gestión y promoción puede contribuir a esa deficiencia en la cual el público no encuentra...
¿En serio crees que un burócrata puede resolver un problema comercial?
Es que yo creo que no es un problema comercial.
Es un problema comercial, sin duda.
Es un problema de gestión, en
no,
tal caso.
Es un problema de que la propuesta artística uh-huh. no está teniendo repercusión en la gente. Entonces, sin duda, puede haber ruptura, puede haber construcción de público, puede haber... todo esto es un proceso de...
Eso es lo que digo. Hay un
pero de ninguna manera...
¿No le parece que hay un lugar en el cual la construcción del público, y sobre todo post-pandemia, que este es un fenómeno que en la Argentina está marcado, pero no es único y exclusivo ni excluyente? Es un problema global del público en las salas. Eso está de acuerdo.
Pablo. La gente deja de querer comer aceite de girasol porque ahora se puso de moda que el aceite de girasol no es bueno. Uh-huh. ¿El Estado tiene que hacer que la gente coma aceite de girasol?
No, pero si, por ejemplo, si el aceite de girasol tiene propiedades que son buenas, técnicamente estoy hablando, no, por favor, las aceiteras no vengan con este tema porque es absolutamente metafórico. No tengo idea del aceite de girasol, de sus propiedades, si es bueno o es malo. Pero qué quiero decir, siguiendo con la metáfora, si el aceite...
Si un burócrata compra que el aceite de girasol es sano, tiene que hacer que la gente coma aceite de girasol.
Claro, pero a ver, yo creo que usted en tal caso, si se autodefine como burócrata, está disminuyendo su...
No. Estoy usando la palabra burócrata en el sentido beberiano de la palabra.
Okay.
¿Correcto?
Correcto.
Burócrata es aquel... que oficia en la aplicación, elaboración o modificación de políticas públicas desde la administración del Estado. Es decir, no tengo juicio de valor en eso. Lo único que yo estoy diciendo es que, de vuelta, la definición de política pública que hace Buchanan, la definición de política pública que hace Buchanan es que es de todos. Es decir, una política pública es para todos los argentinos. Si yo hago algo para que Radio Cultura tenga más éxito que radio, no sé, otra.
No, pero lo que digo.
No estoy haciendo una política pública, estoy dando un privilegio. Y eso es lo que se, por lo menos en teoría, se eliminó con la Revolución Francesa.
Ok, pero la política pública, en muchos países, incluso, por ejemplo, el caso francés, fomenta la presencia de ese cine.
¿Pero cómo lo hace?
Bueno, por ejemplo, Francia genera acuerdos con las televisoras, participación de las televisoras, campañas, contribuye a las campañas de difusión de las películas, incluso fuera del territorio. Digo, cuando acá se estrena una película francesa, las redes de la Embajada de Francia promocionan esa película.
Eso
francesa,
los argentinos también.
Y promocionan.
Eso también los argentinos.
Y bueno, pero
Argentina, este año hemos tenido la Semana del Cine Argentino en California, armado por el consulado, y nosotros colaboramos. Es decir,
eso lo sé y está muy bien.
Pero todas esas cosas se hacen, se están haciendo y se van a seguir haciendo.
Eso es genial.
Lo que estamos diciendo simplemente es, a ver, estamos discutiendo dos cosas, por eso es muy importante enmarcarlo. Primero, estamos discutiendo que la política pública tiene que ser una política pública objetiva y de herramientas. ¿Qué significa de herramientas? Señores, acá tenemos una herramienta que se llama subsidio. Ustedes hacen una película, van al cine, la exhiben y el Inca les reembolsa una cantidad de dinero en relación con su taquilla.
Sí.
Esa es una política pública.
Sí.
Otra política pública es el crédito. Entonces, ustedes quieren hacer una película, vienen al Inca, tienen hasta $100,000 para poder hacer la película a una tasa muy conveniente. Es una tasa que no se encuentra que ninguna otra industria en la República Argentina la tiene. ¿Correcto? No hay.
Ok.
Una política pública son las convocatorias. Es decir, quiero identificar talentos jóvenes, quiero identificar emergentes, y entonces hago convocatoria de ópera prima, convocatoria de cortos.
Que esa se lanzaron un par hace muy pocos días.
Hace muy pocos días. A ver, lo decía el otro día. En el 2023, con fondos específicos, con políticas públicas activas, con Estado presente, se gastaron $5 millones en el cine. El Inca, de los $30 millones que recaudaba, gastó 5 en el cine. Nosotros, en este presupuesto que tenemos, con fondos específicos todavía, y si es sin fondos específicos, vamos a tener estos $30 millones, pero vamos a gastar 25 en el cine. Vamos a gastar $14 millones en convocatorias. Entonces, ¿dónde está el desfinanciamiento?
Y por ejemplo, de este año, calendario que termina hoy.
Sí.
Pues yo recuerdo que una de las referencias que tuvimos el año pasado es que había mucho material que, lógicamente, como usted señalaba, por el circuito de exhibición y producción, venía de
años anteriores. Correcto.
Esa tasa, per se, no sé si se ha desaparecido totalmente, pero sí
no,
hay una reducción, obviamente.
Este año de normativa anterior, como te dije, se estrenaron 230 películas. Las 14 películas que se estrenaron de normativa nueva, todas están dentro de las 20 películas más vistas. Entonces, para que veamos que no es casualidad, no es, es una lotería, no sabes si la gente te va a ver o no te va a ver. Mentira. Si haces una película bien hecha, a la gente le gusta. Entonces, vos tenés, de vuelta, te doy ejemplos, como Gatilleros, como, ¿cómo se llama la otra? 1978, que son películas que no son caras, que no son importantes desde el punto de vista del blockbuster de la inversión.
Sí, presupuestariamente.
Pero que han tenido muy buen resultado. La mujer de la fila ha tenido muy buen resultado. Uh-huh. Una muerte silenciosa ha tenido muy buen resultado. No han sido películas, no han sido películas de 100.000 espectadores, pero han sido de películas de 20.000 espectadores, de 50.000 espectadores, películas buenas. Sí. Y eso está, y eso está bien. Y eso hay que ayudarlo y hay que apoyarlo y hay que rentabilizarlo. Yo estoy de acuerdo con eso. Además, es lo que dice la ley.
Okay.
Ahora, que eso se tenga que hacer con fondos específicos, porque durante 20 años de peronismo se robaban la plata, entonces querían asegurársela para que no se la roben, y cuando se la aseguraron, se la siguieron robando.
Bueno,
pero, entonces, viste, ahí estamos.
Bueno, pero esa es una discusión que excede el marco de la ley en tal caso y le corresponde a la justicia.
Está bien, pero
estamos de acuerdo
que la justicia investigue. Tu argumento era, no había plata cuando no era específico.
No, mi argumento es, todos los países que tienen una producción relevante cinematográfica, salvo tres, que son Estados Unidos, China y la India.
Correcto.
Tienen,
pongámoslo claro, los países a los cuales mejor les va
tienen
en su cinematografía.
Todos los demás tienen. Sí, pero hay variables muy específicas en cada uno. Bueno, podemos estar analizando.
Tienen mercado interno. Te lo acepto.
Son variables específicas. Pero todo el resto de los países del mundo tienen un instituto de cine.
Sí.
Con políticas
pero no con fondos específicos
de fomento
todos,
de la producción.
Pero
no con fondos específicos todos, pero muchos tienen fondos específicos y han desarrollado eso, y el caso modelo justamente es Francia, porque es homólogo de la ley de cine.
Te lo vuelvo a tomar.
Y nadie diría que la ley francesa es fascista.
Bueno, el fondo específico es un concepto fascista. Vamos a decir las cosas. Es decir, la democracia establece que la plata se discute en el presupuesto y en el Congreso.
Uh-huh.
Si yo te garantizo a vos los fondos y no los puedo discutir en el Congreso, y es un lobby, es un privilegio.
Pero en ese caso entonces hay que sacar primero el impuesto al cheque, que es un lobby más importante que lo que significa la asignación específica que pura.
El impuesto al cheque es un impuesto malo, no es un lobby, porque es un impuesto que va a rentas generales, no es específico de alguien. No se lo lleva el sistema bancario. El impuesto al cheque es un impuesto muy malo, muy regresivo. Hay que sacarlo, no me cabe la menor duda de que hay que sacarlo. Espero que pronto. Pero no es un impuesto específico.
En ese sentido, hay mil impuestos que uno puede discutir, ¿no?
Sí, pero fondos específicos, es decir, plata que se lleva a un sector. ¿Cuántos tenés? ¿Qué sectores tienen fondos específicos?
Yo no lo podría dar con exactitud porque no conozco el mapa del desarrollo económico argentino.
Ahí está esto que se lo lleva la televisión, el fondo de ENACOM, se lo lleva RTA, que es de Canal 7. Que no puede sostenerse sola, por eso tiene que tener un impuesto. Fíjate vos que son todos minusválidos. Es decir, no podemos lograr que la Argentina articule una institucionalidad blanda que sostenga su propia cultura.
Sí. ¿Por qué no se transmitió el Festival de Mar del Plata por la TV pública y se transmitió por América?
Porque se acordó con América y no con la TV pública.
Ajá.
¿Por qué tenía por qué transmitirse por la TV pública y no por América?
Pero se hizo que
¿por qué los pisantes tenía que ser Banco Nación y Banco Galicia?
No, la pregunta es si hizo una licitación. ¿Cómo fue el modelo de gestión?
Se negoció con ellos porque la TV pública no tenía interés.
Ajá.
Se habló con todos, se habló con Canal 11 también.
Ajá.
Se habló con todos los canales. El que mostró interés fue, se hizo un convenio con América, que fue el que mostró interés. No se va a decir que tenemos un acuerdo ideológico ni que este es la
elección
oficial.
No planteo eso.
Porque justamente no es precisamente el canal más amigo de.
Yo no he planteado eso. La pregunta.
No, es así. Nos pareció que estratégicamente.
La pregunta es conceptual porque digo, si es un. Tradicionalmente se entiende que es un festival producido por el Estado argentino.
Sí.
¿No?
Sí.
Con Nación, provincia,
la primera vez en cuánto, ¿sabes? ¿Cuándo se televisó?
La ciudad.
¿Cuándo se televisó el Festival de Mar del Plata la última vez? Vos que tenés buena memoria.
Y como festival, la emisión pasada, la última, sería anterior a este gobierno, creo que fue hace 5 o 6 ediciones, fácilmente. Que sí, pero bueno, estaba el móvil, se hacían transmisiones, había micros, había programas.
No, pero te quiero decir, digo, una transmisión así...
El festival ha tenido una relevancia desde su creación en el retorno del año 96, que en diferentes momentos lo acompañó la televisión. A veces lo acompañó la televisión privada y a veces lo acompañó la televisión pública. Y a mí me parece muy bien que se televise el Festival de Mar del Plata, porque le da un marco de desarrollo de presencia, visibilidad y conceptual a lo que significa una política pública que debe existir, porque el festival en verdad tiene que existir, y está muy bien que exista, porque son cosas que después no vuelven, porque el festival es muy difícil recuperarlo si se pierde, porque ya tenemos historia de eso.
No, sí, estoy de acuerdo, a ver.
Y está muy bien que se televise. Yo lo que preguntaba era, conceptualmente, ¿por qué lo hizo América y no la TV pública? Que uno piensa que es el marco referencial natural, porque es todo son todos organismos del Estado que lo producen, básicamente.
Vuelvo a repetirte.
Porque son las actividades del Estado.
Lo que tiene que determinar si algo existe o no existe, es la gente. Esos son los que tienen que determinar si algo existe o no existe. Si hay un grupito de personas que quiere que el Festival de Mar del Plata exista, porque lo paga otro, por supuesto, porque ellos no lo pagan, y la gente no va, no lo usa, no lo disfruta, hay que cerrarlo.
Pero la gente va.
A ver, la gente va. Si me preguntás si el Festival de Mar del Plata tiene una relación de éxito, te digo que estamos construyéndola. El 24, yo estuve relativamente contento con el resultado del Festival de Mar del Plata. Este año creo que fallaron cosas. Yo soy una persona crítica con todo, principalmente con las cosas con las cuales yo soy responsable. Creo que no hubo una involucración adecuada de Mar del Plata por una cuestión presupuestaria, se alegan ellos, pero que no le metieron la involucración que a mí me hubiera gustado que tuviera. Creo que me hubiera gustado que fuera más gente, por supuesto. Fueron cerca de 50.000 personas, que está muy bien. Pensá que en el Bafisi, que es exitoso y que todo el mundo lo halaga, y está muy bien, y que está en la ciudad de Buenos Aires, fueron este año, 20.000 personas. Pero yo aspiro mucho más. Es decir, Mar del Plata es el festival más importante de Latinoamérica. Tenemos que volver a ponerlo donde debe estar. No está todavía donde debe estar. Creo que convenimos en eso, que todavía le falta mucho. Pero si al día de mañana yo percibiera o pudiera los indicadores, para que no que sea mi percepción, dijeran que el Festival de Mar del Plata es algo que no debería estar, no tiene que estar. No tenemos que enamorarnos de la flauta barroca. Si la música barroca tiene que existir, perfecto, y si tiene que ser una cuestión arqueológica sostenida por historiadores, está bien también, pero no va a ser cultura. La cultura es algo vivo, es algo que la gente joven quiere, que todos van a ver. Es decir, tenemos que empezar a dejar de tener una postura conservadora de la cultura. Es decir, yo creo que tenemos que tener una actitud mucho más joven con respecto a la cultura. Y creo que la cultura argentina, de vuelta por una cuestión de cultura oficial, la cultura oficial siempre esclerotiza.
¿Pero qué es tener una actitud joven?
Más rebelde, más de hacer cosas distintas, más de explorar, más de experimentar, más de desafiar. Yo veo un montón de productores jóvenes que me dicen, yo no tengo la menor intención de ir al Inca. No tengo la menor intención de ir al Inca porque es un lío. Y nosotros estamos facilitando esto, estamos tratando de hacer las cosas más sencillas para que esta gente quiera ir y quiera aprovechar esto. Pero a ver, el 30% de las películas argentinas no tienen apoyo del Inca. Belén no tuvo apoyo del Inca. Bombo Argentum no tuvo apoyo del Inca. Pero esas dos son dos importantes que no tuvieron porque las plataformas decidieron que no querían cumplir con los requisitos que pide el Inca, que por otro lado son perfectamente válidos. Pero tenés otras 40 películas de distinto nivel que no van al Inca. Y son películas en general de productores jóvenes, de productores que exploran cosas distintas, que juegan con otras plataformas de exhibición. Tenés una película, yo no sé si vos la has visto, Tamales. ¿La viste?
No, Tamales no la vi.
Bueno, la película tiene, no es súper exitosa porque es muy, muy chiquita, una película de 1000 espectadores, pero que se hizo con apoyo de Jujuy de Córdoba, una coproducción cordobesa jujeña. Todos actores jujeños, enmarcada en Jujuy, con una mirada muy interesante y totalmente, y que todo su revenue vino de YouTube.
Y eso es, me plantea la siguiente pregunta: ¿va a haber una articulación por parte del Instituto Nacional con los institutos provinciales que están creándose? Incluso, digo, ahora se ha sancionado uno en la provincia de Buenos Aires hace muy poco tiempo.
¿Cómo te gusta a vos el tema del Estado, ¿no? De
que no, la verdad que no es que me guste ni me deje de gustar. Lo que creo que, digamos, hay un marco.
Hay una articulación, todo el tiempo estamos
articulando. Hay un marco normativo que me lleva a preguntar ante el surgimiento de algo. ¿Cómo va a ser ese desarrollo posterior?
Nosotros
me parece muy interesante hablarlo.
Por supuesto, y existe.
Claro.
Nosotros,
mismo Entre Ríos también, digo, hay un montón de provincias.
Nosotros cristianas. Trabajamos con todos los institutos. De hecho, la normativa establece que nosotros tenemos un consejo, una asamblea federal formada por los secretarios de cultura de todas las provincias. Y además tenemos, la ley establece que tenemos que apoyar festivales provinciales, cosa que hacemos. Hay un presupuesto de 600 millones de pesos para apoyo a festivales del interior. Hemos apoyado el Festival de las Alturas, el Festival de el Mercado de la Triple Frontera, el Festival de Río Grande en Ushuaia. Es decir, todo el tiempo estamos haciendo eso. Hay un diálogo permanente con las provincias.
Eso es muy importante.
Pero te vuelvo a repetir, a nosotros lo que nos interesa principalmente es estimular la creatividad. Y la creatividad no es estatal, la creatividad es la gente, es el productor privado, ese es el que se mueve. Entonces, creo yo que Argentina, como decía Ortega y Gasset, se ha dejado influir por la valoración hipertrófica del Estado que transitoriamente padecen los países europeos. Y esperamos que el Estado nos ayude en todo momento. Nosotros hemos establecido políticas públicas que los privados pueden aprovechar. Están disponibles. Okay. Para eso necesitan proyectos viables. Porque si el proyecto no es viable, la política pública no les va a servir. Entonces, nosotros estamos muy contentos con este 2025, porque todos los que han aprovechado al Inca les ha leído bien. Mira, la película de los productores de Cuando se echa la maldad, que se presentó en Sitges este año, Susurros, aplaudida de pie. Le dimos un crédito. ¿Entendés? Para promoción, para que vayan. El productor que es empresario, el productor que tiene productos viables, ese productor tiene un montón de herramientas que el Inca puede utilizar. Si vos lo que sos es un hobbyista, que lo que querés es sacarte el gusto de tener tu película, y eso va a ser difícil. Podés sacar un crédito, lo devolvés, no va a haber problema, pero la película tiene que tener un correlato en el público. Si no tiene correlato en el público, que es el filtro que tenemos que establecer. Vos fijate, convocatorias. Convocatorias tiene un filtro de pares, que es un jurado. Pero después, nosotros no le damos el 100% de lo que va a valer la película. Le damos $250,000 y la película vale $1,000,000. Si ellos no consiguen un correlato de mercado, es decir, financiarse con el resto de la película, la plata la van a tener que devolver. Entonces, la película tiene un filtro de pares que hace una evaluación artística. Después tiene un filtro de inversores que hace una evaluación de mercado. Y finalmente va a tener un filtro de público que va a decir si la película es exitosa o no. Entonces, esas dificultades son las que fortalecen una actividad creativa. La actividad creativa no se hace en la comodidad, se hace en la dificultad. El otro día tuvimos Ventana Sur y Capit hizo una conferencia donde fue participó Burman, participó Suar y participó Malena Pichot. Uh-huh. Muy interesante porque los tres tipos, gente exitosa, por supuesto,
sí, desde luego, claro.
Hablaban de lo difícil que es hacer cine. Y mi reflexión era, siempre fue difícil. Uh-huh. Y además está bien que sea difícil. Uh-huh. Porque en la dificultad se hace la calidad. Uh-huh. Eso es lo que tenemos que entender. Es decir, si nosotros fuéramos un país súper rico y nos dedicáramos a regalarle la plata a quien se autopercibe cineasta, y lo más probable es que destruyamos nuestra cultura. Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos que tener filtros, tenemos que establecer esto. Tenemos que establecer también esta ficción, esta fricción, donde lo viejo, que tiene un lugar establecido, siempre está sitiado por lo nuevo que quiere ocupar ese lugar. Es un fenómeno que el arte lo ha vivido siempre. Es decir, no se puede entender al impresionismo francés si no es a partir de su rebeldía en contra de la academia. No se puede entender a Borges sin su deseo de matar a Lugones.
Ese es el fenómeno de las corrientes y las vanguardias que es natural de la creación artística. Y
vos querés que eso esté institucionalizado.
Yo no creo que el arte se tenga que institucionalizar. Lo que creo que sí, si yo estoy hablando con el presidente del Instituto de Cine de Argentina, y por eso no es que sea estatista ni nada por el estilo, sino que simplemente le pregunto a quien representa al Estado en este momento las políticas públicas que se quieren implementar.
¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que tiene que haber políticas públicas.
Y me parece fantástico realmente tener una hora de programa donde usted cuente todo esto y tengamos este ping-pong de preguntas y algunas más picantes que otras, porque realmente creo que contribuye a dar un marco conceptual
de lo que queremos hacer,
de la gente, claro. Y que la gente entienda también, y que cada uno saque su conclusión de que si está de acuerdo o no con lo que usted plantea. Pero por eso yo celebro el micrófono abierto y celebro este espacio plural que significa Radio Cultura en ese sentido.
Lo celebramos los dos, Pablo.
Realmente, así que le agradezco muchísimo en ese orden. Y el último que quiero saber, porque lamentablemente no tengo más tiempo, me encantaría seguir 3 años, pero no tengo más tiempo. ¿Qué va a pasar con Cinear? Porque también...
Es la misma discusión de esto. Es decir, el Inca hace convocatorias, el Inca da subsidios y como contrapartida recibe derechos de exhibición. Uh-huh. Derechos de exhibición no exclusivos a partir del cuarto año, pero derechos de exhibición al fin, tienen un valor. Cinear está justamente para poder aprovechar estos derechos de exhibición y mostrar los productos nacionales. El Estado no debería tener un canal, no debería tener Canal 7 y no debería tener Cinear. ¿Por qué? Porque compite con el privado. De la misma manera que de alguna manera el Gaumont compite contra el Lorca.
O sea que va a cerrar el Gaumont.
Esperá. Estoy diciendo.
¿Va a privatizar el Gaumont?
Me encantaría. No lo voy a hacer. Porque no corresponde, pero sí lo que trato es no hacer competencia desleal con el Lorca. Uh-huh. Si yo cobro una entrada de 400 pesos.
No, estamos de acuerdo.
Digo. Lo que estoy haciendo es fundir al Lorca.
A ver, el Estado.
Quiero que quede claro, porque parece que en eso estamos de acuerdo. Las respuestas son todas tan facilistas. Vamos a cinear de vuelta.
Estamos de acuerdo con eso, Pirovano. Por lo general, el Estado justamente va supliendo y va abriendo esas ventanas que muchas veces el privado no aprovecha.
No. El Estado no suple. El Estado compite y funda al privado. Y se dedica a eso sistemáticamente, en todos los órdenes. Cinear. No hay ningún motivo por el cual Cinear sea privado. Sea público, ¿correcto? Uh-huh. Los canales son una entidad que debería ganar plata, y si estamos haciendo algo que tiene valor, tiene que ganar plata. Entonces, lo único que estamos diciendo es que la marca Cinear, que la operación de Cinear la haga un privado, gane plata, invierta mucho más de lo que debería puede invertir el Inca, y lo va a manejar mucho mejor que el Inca a eso. Entonces,
o sea, es una cuestión conceptual y no de costo operativo de la plataforma.
Pero por supuesto que es una cuestión conceptual. Okay. El 100% de las cosas que nosotros hacemos son conceptuales. Es así. Es decir, nosotros creemos que tener una buena política cultural es estimular al sector privado para que haga cultura. Y estimular al sector privado para que haga cultura no es menor que la actividad cultural, la industria creativa, para ponerle un nombre economicista, sea rentable. Entonces, y no es rentable si yo le doy plata discriminadamente a uno o a otro. Es rentable si yo creo las condiciones para que sea rentable. Entonces, el creativo tiene que poder ganar o perder. Es decir, vos haces una pintura y vas a ser un buen pintor o un mal pintor de acuerdo a lo que diga la gente, no de acuerdo a lo que pensás vos de vos mismo.
No, estamos de acuerdo.
¿Correcto? Ahora, yo tengo que generar las condiciones para que vos puedas prosperar en lo tuyo y para que vos puedas vivir de tu arte. Entonces, eso se hace con políticas objetivas transversales que no tienen nombre y apellido y donde el Estado es casi invisible. Es decir, yo no creo en un presidente que se está sacando fotos al lado de los artistas. Que los artistas me sigan puteando, no tengo problema. ¿Entendés? Es el rol de ellos. Es decir, yo desconfiaría si me están aplaudiendo. Y si yo fuera la gente, desconfiaría si están aplaudiendo, porque hay un cheque detrás.
O sea, ¿a usted no le parece mal que los artistas lo critiquen en este momento? Que hay muchos que lo critican.
Pero no solo no me parece mal, me parece totalmente razonable. Es decir, les he cortado el cheque, imagínate.
Digamos, es una cuestión contrafáctica. Usted lo ve desde ese lugar.
Yo lo que digo es...
No una cuestión operativa del marco general de...
Los instrumentos del Inca están... Todo el mundo puede utilizarlos. Si alguien no los quiere utilizar es porque no tiene un proyecto viable. ¿Correcto? Yo la plata a Juan o a Pedro no se la doy. ¿Correcto? Y si Juan y Pedro están enojados porque yo no les doy la plata a ellos, es un problema de ellos. No es un problema mío. Yo estoy haciendo una política pública objetiva, transversal y, de ser posible, invisible. Ese es nuestro objetivo. Porque nosotros, yo no quiero favorecer al actor famoso. Yo quiero ayudar al actor que no es famoso para que transite el desierto que tiene que transitar todo artista hasta que se construya una reputación.
Exacto, estamos de acuerdo. Entonces, Cinear va a entrar en un proceso licitatorio.
Correcto.
Va a entrar en la convocatoria de oferentes. Y si, supongamos, no hay oferentes, ¿se cierra?
A ver, si no hay oferentes, y no voy a escapar a la pregunta, significa que a nadie le interesa. Significa que no es una propuesta de valor. Y si no es una propuesta de valor, debería cerrarse. De la misma manera que si a Mar del Plata no tiene espectadores, debería cerrarse. De la misma manera que si Ventana Sur no ayuda a vender a la industria, debería cerrarse. Es decir, si la plata está mal gastada, no hay que gastarla. Ahora, Tenemos interesados. Yo no creo que sea...
Pero la plataforma tiene consumidores también. La gente entra.
Tiene muy poco consumidor. Tiene muy poco consumidor. Está en la grilla del canal de cable, está de la mitad de la tabla para abajo. Y la plataforma de streaming tiene alguna visualización en algunas series históricas exitosas que hoy no se pueden ver en otro lado. Pero yo te diría que es un correlato de la situación de la industria. Tener los exitosos que la gente ve y tener la gran masa que la gente no, le da la espalda. Yo creo que, y me salgo de presidente del Inca, yo creo que esto requiere que el segmento está. Nosotros creemos que hay un nicho importante, pero que hay que manejarlo con criterio comercial. Si lo manejas con criterio comercial, yo creo que es un nicho, lo que en la jerga se dice, un long tail muy interesante para desarrollar. Bien.
Bueno, veremos cómo transcurre eso. Lamentablemente no tenemos más tiempo, estamos pasadísimos.
Te pido disculpas.
No, al contrario, ni pasamos música, ni pasamos publicidad, ni pasamos nada, pero no quería cortar realmente un diálogo que siempre es muy fructífero y muy interesante, y así que le agradezco mucho.
Pablo, bueno, siempre es un gusto venir.
Su presencia. No, realmente yo lo agradezco y lo quiero enfatizar porque no ha sido una constante de parte de las administraciones públicas tener la posibilidad de preguntar sin ningún tipo de marco referencial previo todos los temas que están en el debate público. Y realmente yo quiero destacar que usted ha venido siempre y jamás me ha preguntado ni de qué vamos a hablar ni de nada, y usted se ha sentado y siempre me ha dado la respuesta a las preguntas que he tenido, y muchas sé que no son muy agradables de escuchar, pero que son parte de lo que significa el correlato del debate social y del debate público, que está bien que sea, que exista, sí, que exista el debate cultural en la Argentina, porque creo yo que a todos justamente nos enriquece. Así que, Carlos Pirovano, muchísimas gracias por su presencia aquí.
Pablo, muchísimas gracias a vos y a todo el espacio de Radio Cultura, que siempre es muy valorado.
Así que puertas abiertas, como siempre, para lo que significa la realidad y el futuro de nuestro cine. Bueno, vamos a la pausa, a la tanda, a todo, y nos despedimos de esta noche prenavideña de Cultura en Imagen.
Atención, fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa. Selección oficial del Festival de Cannes 2025. Premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines.
¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz, premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.
La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París.
El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Baratier y Entre los muros, de Laurent Canté, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violette, un film de Éric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura, Madame Violette, un film de Éric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre, solo en cines.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
recordamos lo que nos pasa. Nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír. Prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga.
En Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Bueno, y menos mal que tenemos música también, ¿no? Porque si no, usted va a pensar de que todo esto es debate, debate, debate y palabra, 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 pero no. Tenemos también el marco referencial de la música del cine que nos acompañó también esta noche de domingo en Cultura en Imagen y una noche prenavideña, con lo cual yo quiero levantar la copa también, brindar junto a Nicolás Giancaglini en Operación Técnica, uno de los nombres fundamentales de Radio Cultura, porque los conductores, la gente que circunstancialmente nos dedicamos al universo directivo en los medios, más pasamos, pero lo que queda es la gente que construye operativamente el medio. Y desde ese lugar, la presencia de Nicolás Giancaglini, como de todos los operadores de esta casa, es realmente insustituible. Por mi parte, estoy muy contento también de el brindis de fin de año que tuvimos con buena parte de la programación de esta casa. Invitamos a todos a en fmradiocultura.com.ar a investigar el universo de los programas, porque realmente tenemos muchos programas muy interesantes, muchos se están sumando durante este diciembre y lo harán en el primer transcurso de 2026, completando una programación de calidad que realmente nos enorgullece. Y además, destacar, como destacamos en el brindis de fin de año, y como se ha destacado públicamente en diversos medios, que el 1 de marzo de 2026 vuelve a transmitir a través de esta casa, Radio Amadeus, con todo lo que significa el universo de la música clásica. Así que estamos muy contentos también de recuperar esa sintonía que ha dejado de transmitir el 1 de diciembre y que forma parte de la identidad cultural de la Argentina. Así que brindamos con y por todos ustedes que nos han acompañado durante todos estos años y todo este tiempo en Cultura en Imagen. Brindamos por un próspero 2026, que lo vamos a volver a hacer en el próximo programa, donde también vamos a hablar del balance de fin de año, de lo que significan las películas y probablemente también de las declaraciones que ha tenido Carlos Pirovano aquí, porque seguro va a generar polémica y va a generar debate del sector. Y también vamos a brindar por la continuidad de este espacio, que como ustedes saben, en enero va a transmitir sus especiales musicales dedicados a los grandes compositores, como ya es usual para esta frecuencia y para esta casa y para este programa. Así que con todos y por todos ustedes, muy feliz Nochebuena, muy feliz Navidad, un próspero brindis en familia, con amigos, con los seres queridos, y porque a todos realmente nos vaya mejor en una Argentina en la cual nunca tenemos que olvidar que es la casa común de todos y por eso la tenemos que cuidar y mucho. Muy buenas noches y muy felices fiestas.
Atención, fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian, es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.
La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela.
Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París.
El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices.
Dijo Cine Premier.
Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos.
Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Baratier y Entre los muros, de Laurent Cantet, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violette, un film de Eric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura. Madame Violette, un film de Eric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre. Solo en cines.